Hola, me presento, mi nombre es Mar, tengo una nena de 3 años, Regina, y ella me ha impulsado a crear contenido, a contar mis experiencias y a aprender en este mundo de la maternidad. Tengo una página oficial en donde te invito a que pases, en donde vas a encontrar muchos artículos y algunos descargables para que te organices mucho mejor visitando momblogoficial.com. También soy creadora de este podcast llamado Puras Madres, que está dedicado junto con otras mamis entrevistadas a sumar a tu maternidad. Te doy la bienvenida a otro episodio más. Hola mamis, bienvenidas a otro episodio más de Puras Madres. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un tema de suma importancia y bastante interesante, ya como ustedes lo pudieron leer. El tema del día de hoy vamos a hablar acerca de las doulas, qué es una doula, qué trabajos hacen, cómo nos acompañan. Y bueno, pues para este episodio quise tener a una experta y bien agradecida estoy por ella aceptar. Como con todas las mamis, yo sé que es muy complicado coordinar tiempos y demás, pero el que ella haya aceptado, porque sé que anda como siempre muy activa y así, y que esté y que sea parte de Puras Madres, de verdad que me da muchísimo gusto y te lo agradezco infinitamente, Vani. Bienvenida a Puras Madres.
Hola Mar, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en tu podcast. Me siento muy honrada porque hayas pensado en mí para poder compartir esta información con las mamás. Y pues aquí estoy para lo que necesites y lo que te pueda apoyar.
Muchas gracias y bienvenida, Vania. Cuéntanos un poquito de ti, Vani. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos cómo era, qué era lo que hacías antes de ser mamá, cómo empezaste con esto de ser doula. Cuéntanos.
Tengo 27 años, soy mamá de Pablo, un niño de 2.5 años, y yo antes de ser doula me estudié ingeniería química, después trabajé en la mercadotecnia durante 7 años, y durante todo ese tiempo yo sentí que algo no estaba del todo bien. Sentía que no le estaba dejando lo que necesitaba dejarle al mundo. Entonces siempre supe que quería hacer algo más. Así que cuando me embaracé de Pablo, empecé a tomar un curso psicoprofiláctico, empecé a leer, ya sabes que te inscribes a Baby Center y estás como en todos lados en internet buscando y demás, ¿no? Y bueno, empecé a darme cuenta que había algo más allá de lo que la sociedad nos ha enseñado y nos ha bombardeado. Yo por mi historia familiar, yo pensé que yo iba a decidir una cesárea y que iba a darle fórmula a mi hijo, porque pues así fue la manera en la que yo crecí y yo veía el mundo. Entonces para mí no había como algo más. Que eso no era lo normal, que esa no era la realidad y que había cosas así. Entonces, pues bueno, empecé a involucrarme mucho más, empecé a estudiar, empecé a leer, tomé mi curso psicoprofiláctico. Cambiaron todas mis decisiones respecto al embarazo, al parto. No debía de quedarme solo ahí. Entonces empecé a investigar qué podía hacer yo para dedicarme a eso. Me acerqué mucho con mi educadora perinatal y me di cuenta de mujeres que acompañan y educan en el proceso del embarazo, parto y posparto. Entonces, pues tuve como un momento de como de balde de agua fría, donde dije, wow, o sea, esto es maravilloso, porque nunca había escuchado de esto, porque nunca me había involucrado en algo así, y algo dentro de mí se encendió y me di cuenta que ese era mi camino. Algo que yo jamás en la vida había pensado que existía, se volvió en mí como mi camino, ¿no? O sea, al darme cuenta que quizás eso ya estaba dentro de mí, que simplemente pues llegué al momento en el que explotó, ¿no? La necesidad de dedicarme a eso. Entonces nació mi proyecto de acompañar a las mujeres en estos procesos a la par que me convertí en madre. Fue un proceso un poco complicado porque los primeros meses de vida de un hijo son caóticos agotadores, estresantes, son muchos cambios, muchas transiciones. Y a la vez estaba yo formándome como doula, como educadora perinatal, y formándome la idea de qué era lo que quería hacer. Tuve como muchos cambios de decisiones, de decir, bueno, hago esto, bueno, no hago el otro, porque todas mis decisiones iban basadas un poco a la edad de mi hijo. Los primeros meses pues, yo no podía acompañar partos porque la necesidad de mi hijo era mucho más, ¿no? Entonces, pues bueno, llegó un punto de la vida en el que me di cuenta que necesito estar bien yo para poder estar bien con mi familia y mi hijo. Y una de las razones por las cuales me dediqué de lleno fue porque esto es lo que yo quiero ser y esto me encanta y me motiva y hace que me levante todos los días con unas ojeras enormes después de acompañar un parto, pero feliz y llena de vitalidad y ganas de seguir trabajando con las familias y con mi familia. Entonces, pues bueno, esa soy yo y esa es un poquito mi historia.
¡Qué padre! Y qué importante es trabajar en lo que te llena, Vani. O sea, de verdad, te comento rapidísimo, estoy en esta parte de transición de que renuncié de un trabajo de, pues sí, de oficina, y el hecho de hacer lo que de verdad me gusta, como tú lo dices, se plasma, se transmite hacia tu familia, el que tú estés bien, el que tú estés contenta, el que tú estés plena, puedes como proveer eso también a tu familia. Entonces, qué padre que tú estés en este punto, en el que hagas algo que te haga sentir que te guste mucho y que puedas aportar, ¿no?, a otras familias. Corrígeme, por favor, porque yo siempre he dicho doula, pero yo estoy escuchando que dices dula. Entonces, corrígeme cómo es.
Ok, la palabra dula viene del griego. Entonces, en Estados Unidos se empezó a decir dula. Entonces, ya es como que la manera general de decirlo, pero no, ¿sabes? Es como la palabra moleskin. Cada quien lo dice como quiera y ninguno está mal y ninguno está bien.
Entonces, perfecto.
No hay como problema en cómo lo digas, ni cómo lo pronuncies, ni nada.
Ah, perfecto. Ahora, cuéntenos cuál es su función de una dula, o sea, ¿qué es lo que ella hace?
Ok. El papel de la dula es tal cual acompañar, apoyar y respetar estas decisiones, ¿va? La dula va a estar en el proceso del embarazo, apoyando a las madres, ayudándolas con cierta información, digamos, un poco básica, platicarles un poco cómo es el proceso del embarazo, ayudarlas con técnicas de confort para que lo vayan aprendiendo para después. Y pues la idea de que una dula esté en el embarazo es apoyar a organizar y planear cómo te gustaría vivir a ti tu parto, con tus propias decisiones, respetándolas y acomodando todo de acuerdo a tu historia, a tu familia y a tu vida. Después, durante el parto, el papel de la dula es apoyar, acompañar, ayudar a que el dolor reduzca un poco en la percepción y ayudar a que el ambiente del trabajo de parto y del nacimiento sea lo más agradable posible para la mamá y el papá y que se pueda hacer la diada mamá-bebé del mejor modo. Entonces, en este proceso, la dula no puede, digamos, en un hospital, decirle al doctor, oye, doctor, Mar no quiere que le hagan tal cosa. Uh-huh. No, o sea, más bien el papel de nosotras es acompañar a las familias y cuando vemos algo que se puede salir del plan de la familia, recomendarles a ellos mismos. Nuestra función principal siempre va a ser ayudar a que las familias se empoderen. No empoderarlos, porque nosotros no podemos empoderar a la gente, pero claro, tampoco tomar un papel protagonista, porque no es mi parto, ni es mi nacimiento, ni nada. Yo solamente voy, acompaño, apoyo y doy soporte. Y siento después del nacimiento...
Perdón por interrumpirte, pero ahorita que lo mencionas, siento que es como esa vocecita que te dice, tú puedes, vamos, échale ganas, ¿no? Así, no metiéndote, no, como bien lo mencionas, diciéndole al doctor lo que tiene o no tiene que hacer, sino darnos esa confianza, por lo que estoy entendiendo.
Claro, definitivamente ese es el papel. Hay veces en que por nuestra propia vida, por nuestra propia historia, tenemos miedo a hablar, ¿no? El papel del médico en general es un papel imponente y es un papel con el que nosotros no peleamos, porque así es la vida, ¿sabes? O sea, un médico es como, su palabra es intachable y nos callamos y lo respetamos, ¿no? Porque él es el que sabe, él es el que estudió. Pero aquí lo que tratamos nosotros de recordarles a la mujer es que el parto es de cada mujer, no de ningún médico, ni del ginecólogo, ni del pediatra, ni del hospital. Nuestros partos son nuestros y siempre lo fueron. Llegó un momento en la revolución industrial cuando todo se quiso industrializar, que entonces dijeron, pues también los partos, ¿no? Es muy fácil hacerlo porque entonces toman control de ellos y no los arrebataron. Pero aquí lo importante es recordarles a todas las mujeres que los partos son de cada una. Entonces ustedes que necesiten tomar, inclusive cuando un bebé está en riesgo, la mamá también puede pedir que se hagan ciertas cosas, ¿no? Entonces, siempre es lo que les vamos a recordar, que el parto es suyo y que tienen el poder de decidir, ¿okay? Entonces, como bien dices, somos esa vocecita que te puede estar recordando qué puedes hacer, qué no puedes hacer, quizás darte consejos. La mayoría de las doulas nos basamos en la evidencia científica, entonces siempre vamos a dar las recomendaciones más actualizadas para que tú sepas que además de la parte emocional, quizás espiritual, también hay una base científica muy fuerte.
Perfecto.
Y bueno, al final del proceso, la doula también puede acompañar en el posparto, porque este es un momento también de muchísima transición y de muchísima importancia, donde la mujer y la pareja se vuelven familia, y ya no son solo dos, ahora son tres, y mamá está en un proceso de muchos cambios, transición hormonal, cambios físicos, y bebé necesita de mamá. Entonces, para que mamá esté bien, necesita tener una red de apoyo y contención y apoyo. Entonces, aquí entra mucho la pareja, la familia, toda la red de apoyo que tenga. Pero la doula es un punto muy importante en este momento porque entonces ella se puede encargar de apoyarla, contenerla, escucharla sin juicios. Hay doulas que se dedican a hacer ciertas labores del hogar, sobre todo en Estados Unidos la doula apoya mucho a la limpieza, a la realización de alimentos, a cuidar al bebé más grande, bueno, al hijo más grande y demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo también ofrezco ciertos servicios de esos. Yo trato de enfocarme mucho más en la parte emocional, sobre todo porque estamos en un país con niveles bastante altos de depresión postparto, donde quizás lo que mamá necesita es simplemente alguien que esté al lado suyo, diciéndole, todo va a estar bien, todo pasa, aquí estoy yo, y suelta, dime qué hago por ti, ¿okay? Porque a veces simplemente mamá necesita que cuiden un rato a su bebé para que ella pueda dormir o darse un baño, o leer, o sentarse a responder un mensaje sin problema, ¿no? Entonces, mucho es este apoyo, que la manera en la que muchas doulas trabajamos es tratar de hacerlo lo más integral posible para justo que no termine todo después del parto, porque en realidad ahí es el comienzo de la maternidad. Entonces, claro, es el momento en el que más necesitamos apoyo y es un momento a veces en el que más nos quedamos sin apoyo.
Exactamente, o sea, es un proceso, es todo un proceso, o sea, desde el embarazo, parto y posparto, Vani, ¿por qué no te conocí antes? Cuéntame, ay, ¿cuál es la importancia de este acompañamiento que tú nos mencionas?
Hay muchas blogueras que me dicen eso y la tristeza que me da, porque no deberíamos de vivir nuestra maternidad así, ¿sabes? O sea, cada vez hay más doulas y eso es maravilloso. En lugar de digamos, hay profesiones que dicen, chin, no, que ya no haya más porque me van a quitar trabajo. No, aquí siempre vamos a ver mujeres embarazadas, siempre vamos a ver mujeres en el proceso de la maternidad y nunca van a ser doulas suficientes, ¿sabes? Porque necesitamos apoyar en estos momentos y las mujeres necesitamos estar acompañadas, sobre todo en esta época, porque antes vivíamos en comunidad, ¿no? Todas las familias vivían en la misma ciudad y casi todas vivían como en el mismo terreno y más bien cada quien tenía como sus casas esparcidas, ¿no? O por lo menos vivían cerquita. Y las mamás que tenían hijos que estaban en estos procesos, pues llegaba la mamá, la abuela, la bisabuela, la tía, la hermana y todas la apoyaban. Además, había familias mucho más grandes, entonces eran familias de 10 hijos donde las mayores o los mayores les ayudaban a las madres con los pequeños. Claro. Entonces, todos aprendían de esto, ¿no? Entonces, cuando tú llegabas al proceso de tu maternidad, tú sabías más o menos a qué le tirabas, sabías cambiar un pañal por lo menos, sabías bañarlos, sabías cómo pegarte a tu bebé al pecho porque ya habías visto a tu mamá, a tu tía y demás. Cada vez vivimos menos cerca de nuestras familias, cada vez las familias son más pequeñas y cada vez tenemos hijos más grandes. Entonces, cuando nosotros ya somos mamás, nuestra mamá tiene 80 años, 70 años y ya no tiene la capacidad de cuidar a un bebé porque pues ya está en un punto de que necesita relajación y calma y descansar, ¿no? Entonces, cada vez es más necesario que las mujeres tengan apoyo. Y la doula es uno de esos apoyos, porque la vida, y bueno, a mí me parece que las doulas hemos llegado de cierto modo a rescatar y a proteger este proceso que es muy vulnerable y que debemos de cuidarlo así como cuidamos a un bebé recién nacido, así tenemos que cuidar a las mamás en todo este proceso.
Claro, me tienes así como súper atenta, quisiera ser grabadora para yo aprenderme todo, porque es información súper valiosa. Fíjate que bien lo platicas, o sea, yo tengo a Regina y el momento en el que le tengo que dar pecho fue así como algo se rompió en mí, porque no pude, o sea, porque no sabía más bien, porque de poder creo que todas podemos, o más bien todas. No tenía esa información, no tenía esa red de apoyo. Y te digo, algo se rompió en mí de que no podía. O sea, es una impotencia el no poder dar de comer a tu hija o no saber, más bien. Yo creo que esa es la palabra, el no saberlo. Y los comentarios que te llegan de otras personas. Y bueno, ¿no? Entonces el punto es que yo sufrí, pues sí, una pues leve depresión. Y es algo que no se lo deseo a nadie, o sea, de verdad es algo que no se lo deseo a nadie porque es algo muy fuerte, o sea, sí vives con algo muy fuerte. Entonces, pues qué bueno que están estas doulas. Ten por seguro que en mi otro embarazo, tienes que estar conmigo, Vani.
¡Ay, sí! ¡Qué maravilla!
¿Cuál es la importancia de este acompañamiento durante el embarazo y durante todo este desarrollo que estamos diciendo de posparto y posparto? ¿Cuál es esa importancia?
Ok. A mi parecer, la mayor importancia es recordarles a las madres que tienen el poder, ¿va? Como te decía, yo no puedo empoderarte, pero sí puedo ayudarte a que tengas todo lo mejor establecido en ti, ir sanando poco a poco ciertas cosas y que tú recuerdes que eres dueña de tu parto, ¿ok? Pero para saber que eres dueña de tu parto, tienes que saber la información. O sea, tienes que tener el conocimiento para poder tomar tus decisiones. Entonces, claro. Otra de las cosas, información científica actualizada, para que entonces tú a partir de esta información tomes las riendas de tu parto y de tu embarazo y de posparto. Y entonces puedas decidir y llevarlo hacia donde tú quieras, del modo más respetuoso y humanizado. Entonces, creo que una de las mayores importancias es eso, es recordarles a las mamás que no están solas, que tienen la necesidad y que tienen el derecho de poder vivir un embarazo, un parto y un posparto acompañadas. ¿Okay? Muchas veces en hospitales, sobre todo públicos, no permiten que las mamás estén acompañadas y eso es un derecho mundial que se ha publicado en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que ha recalcado que una madre tiene que estar, o sea, tiene el derecho de estar acompañada de su parto. Pero si nosotros no lo sabemos y tenemos a nuestro bebé en un hospital público y nos dicen eso, no vamos a tener la herramienta para poder exigir que se haga de otra manera. Entonces, creo que son esas dos vertientes las más importantes y una de las, o sea, las cosas más necesarias y que nos da tener un acompañamiento durante todo el proceso de la maternidad.
Entonces, no solo hay dulas de parto, por lo que entonces me estás comentando, o cuéntame más
sí,
o menos.
Hay de todo. Las más conocidas o lo que más ha tenido como el auge son las dulas de parto, que se encargan de acompañar este proceso. Habemos también dulas de posparto, hay quienes específicamente se dedican a este, a esta rama, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En México todavía ha sido como muy complicado sacarlo, porque justo aquí tenemos en México como la costumbre de que le llamamos una enfermera y es la que nos ayuda en las noches o en la madrugada o la mamá. Pero en Estados Unidos se tienen estas dulas que tienen toda la preparación de cuidados del recién nacido, de cuidados de la mamá en el posparto, de apoyo en casa y demás. Entonces, esa es como su especialidad, cuidar todo este proceso. Hay también dulas especializadas en duelo perinatal y gestacional que acompañan los procesos de muertes bastante dolorosos para las mamás, tanto muertes intrauterinas como perinatales. Entonces, también es súper necesario que tengamos un acompañamiento en procesos que pasan y que son bastante más comunes de lo que creemos y que muchas veces también esas mujeres están solas, en los hospitales no les permiten ver a sus bebés o si hay alguna emergencia, incluso mamás que se fueron a cuidados intensivos y que perdieron a sus bebés, ellas ya nunca los ven porque se los llevan. Entonces, insisto, todo este proceso de acompañar momentos de bastante vulnerabilidad ayudan a vivirlo de otra manera. Hay también doulas que se especializan en acompañar abortos, por ejemplo. Entonces, bueno, como que la doula viene del griego servir. Y a mí me gusta mucho mencionar que la doula se encarga de acompañar muchísimos procesos femeninos, no solamente la parte del parto, sino también posparto, muertes, abortos y demás. Porque en todo momento de nuestra vida necesitamos acompañamiento, somos seres sociales, pero necesitamos acompañamientos que sean empáticos con nosotros, porque de nada nos sirve que tengamos a nuestra mamá, nuestra tía, nuestra abuelita, nuestra vecina o lo que sea, que esté acompañándonos físicamente, pero que emocionalmente no nos entienda, no nos comprenda, nos juzgue, nos ataque. Entonces, en esos momentos decimos, ¿sabes qué? Prefiero estar sola. Entonces, se necesita tener un acompañamiento respetuoso, empático y con alguien que sepa lo que estás viviendo idealmente, ¿sabes? O sea, quizás no con la experiencia siempre, pero sí con el conocimiento teórico. ¿Sale? Hay doulas que nunca han sido madres y que son maravillosas siendo doulas, porque es parte de sus sentimientos, de sus emociones, de su manera de ser y de la formación, exacto. Entonces, hay quienes la vida las ha encaminado en cierto tipo de acompañamientos porque eso vivieron. Por ejemplo, muchas doulas llegamos a hacer eso porque tuvimos partos complicados o porque no salió del modo que queríamos, o a partir de simplemente la maternidad. Y hay quienes simplemente nacen con ello y no necesitan ser madres para hacerlo. Pero tenemos esta combinación de muchas tenemos la experiencia y otras la formación. Y yo creo que eso hace un combo maravilloso para poder empatizar de un mejor modo con todas las mamás.
Interesante. Pero, por ejemplo, entonces, ¿de dónde sacan todas las recomendaciones o cómo se basan? ¿De dónde se basan para recomendar o hacer ese tipo de recomendaciones hacia las nuevas mamis o futuras, o bueno, a quién van a servir, como tú lo mencionaste?
Ok. En general, todas las doulas tenemos alguna formación científica de alguna institución o organización que enseña basándose en la evidencia. La mayoría de ellas. Hay otras que se basan mucho en la parte como de partería, otras mucho en la parte espiritual, demás. La verdad es que son dependiendo de cada formación. En mi caso, la formación es completamente basada en la evidencia científica más actualizada que existe hoy en día. Entonces, con eso nosotros tenemos la certeza de que lo que se recomienda es porque se han hecho investigaciones sistemáticas, se han hecho estudios y se ha seguido trabajando en ese campo para poder lanzar una afirmación y decir, ok, esta es la última recomendación y esto es lo mejor que se puede hacer hoy en día. Puede de mañana cambiar, en un año, en 5 años y demás, pero esta es la ventaja de basar las recomendaciones en la ciencia, que tenemos este apoyo para todo, tanto para que las familias se sientan seguras que ninguna recomendación va a afectar la salud de la mamá, de bebé o de la familia, pero también para poder llegar con médicos y entender que estamos en el mismo canal, porque también los médicos tienen y deben de tener una formación basada en la evidencia, pero también si es que algún médico da alguna recomendación que no esté basado en esto, poder llegar con pruebas, con artículos, con toda la evidencia para encontrar y tener el parto que tú deseas.
Ok, te digo, cada pregunta es como estar capturando todo lo que dices, porque de verdad que me impresiona todo lo que
sí.
Entonces nunca, pues prácticamente nunca paras de aprender, nunca acabas de aprender en esto, Estebany.
Sí, la verdad es que es, yo creo que es de lo más pesado de este trabajo, sobre todo si lo basas en esto, en la evidencia, porque leer evidencia es complicado, es pesado, todo es en inglés en general, entonces tienes que tener un nivel de entendimiento del idioma, y no solo del idioma, sino en la parte técnica. Y además, cada día, hace poquito leíamos que al día se sacan 17 artículos científicos en todas las bases de datos científicas. Entonces, si quisieras mantenerte actualizada completamente, tendrías que leer 17 artículos al día, no te da la vida, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos bases de datos que nos dan esta certeza de que las evidencias que están ahí son las mejores. Yo, por ejemplo, baso mis recomendaciones en una base de datos que se llama Cochrane, que es una base muy controlada de las revisiones que se suben, porque la verdad es que hoy en día cualquier persona que tenga conocimiento científico puede hacer un estudio,
sí, claro,
una revisión sistemática y decir, bueno, esto es lo que encontré, y no necesariamente es la mejor recomendación. Entonces siempre es importante también aprender nosotras en dónde buscar la información y no solamente lo que encontramos en Facebook o cualquier cosa que encontramos en Google. La verdad es que es un trabajo constante filtrar información, leer, entenderlo y también empezar a bajarlo a un nivel más entendible. Porque yo no voy a llegar contigo, Mar, a mandarte una evidencia y decirte, esta es la recomendación, Mar, léetela. Porque es bastante difícil entenderlo y nos podemos abrumar cuando no lo entendemos. Entonces, parte del trabajo es analizar todo y, exacto, y filtrártelo, explicártelo de la mejor manera. No como si fuéramos tontos, porque somos bastante inteligentes, pero quizás no con todos los términos tan técnicos que a veces no nos dicen nada, ¿no? Entonces, parte de esto también es empatizar con las familias y entender cómo es que ellos se comunican, qué tanto conocimiento tienen de la ciencia. Por ejemplo, hay familias que son médicos. Entonces, por supuesto que los médicos te van a decir, háblame con esos términos, porque así es como yo me manejo. Y así es como yo lo voy a entender. Pero hay familias que te dicen, no, o sea, explícamelo como nosotros hablamos comúnmente, como ahorita tú y yo estamos hablando, ¿sale? Entonces, no necesitamos como doulas hablar en términos técnicos para darnos a entender y para que las mamás y las familias entiendan cuáles son las mejores recomendaciones.
Ok, perfecto. Ahora, ¿nos puedes decir las diferencias que hay entre una doula y una educadora perinatal?
Sí. La doula, como te decía hace rato, es una persona que acompaña, apoya e informa de cierta manera los procesos del embarazo, parto y posparto. Pero la doula no tiene todo el conocimiento científico y por eso están las educadoras perinatales. Estas educadoras tienen una formación muchísimo más profunda de temas más complejos, con mayor evidencia científica, para tomar el papel de educar, ¿okay? Porque no va a ser lo mismo acompañar que educar y enseñar e informar completamente. Entonces, las formaciones son distintas, ninguna es mejor que otra, solamente se enfocan en algo más diferente, ¿sabes? O sea, una doula se va a enfocar más en aprender cómo se acomoda bebé, qué movimientos van a ayudar mejor a que baje, a que se encaje, a que te sientas mejor en el proceso del trabajo de parto. Y la educadora va a saber eso, más todo el proceso del embarazo, los cambios normales, los que no son normales, en el parto, qué es, cuál es la fisiología, qué es lo que va a suceder, qué está bien y qué no está bien, o sea, qué es riesgoso, qué no. Entonces, ella va a tener toda la información para poder dar clases y poder informar de la mejor manera. Entonces, las educadoras perinatales son las que dan los cursos psicoprofilácticos, los cursos de preparación al parto, los cursos preparto, como se conocen en muchos lugares, ¿no? Y esta es como la mayor diferencia, la parte de acompañar y de educar.
Y de educar, queda muy claro. Para pasar a otra pregunta, Vani, ¿nos puedes hablar un poquito de qué es el parto humanizado? ¿Cómo es que, pues sí, cómo es que ustedes como doulas lo llevan, lo respetan? Cuéntanos un poquito.
El parto humanizado, yo creo que todos deberían ser así. O sea, recuerdo mucho cuando yo estaba embarazada, que me llevé un folleto del hospital donde queríamos tener a nuestro bebé y estaba en la oficina y lo tenía ahí al lado de mi compu y mi jefe se acercó y me dijo, ¿cómo que parto humanizado? ¿Que no todos son humanizados? Y se me quedó muchísimo esa frase y me acompaña todos los días porque deberían de ser todos humanizados, no deberíamos de tener que hacer esta diferenciación entre parto humanizado y no humanizado. No, todas las mujeres merecemos respeto en el proceso del parto. Todas merecemos que se nos traten como humanos y que tengamos todas las facilidades para vivir este momento como es. O sea, es el nacimiento de un bebé. Es el cambio de ser mujer a mamá, el formar una familia. Y no debería de pasar ni en México, ni en Latinoamérica, ni en el mundo, que solo ciertas mujeres pudieran tener acceso a este tipo de partos. Esto debería ser en todos los lugares y debería ser una regla completamente estructurada y metida en los hospitales, en las casas de maternidad y demás. El parto humanizado tal cual es eso, que sea humanizado, que nos traten como humanos, que nos respeten, que se respeten las decisiones de cada madre, de cada padre, de cada familia, a favor siempre de mamá y bebé. Porque pues son los que están metidos en ese momento físicamente, ¿sabes? Se basa mucho en el respeto de las decisiones de cada mujer, que como te decía, para que tú puedas tomar decisiones, necesitamos estar antes informadas. Pero con esa información, nosotras las mujeres vamos a poder decidir cómo queremos nuestro parto y el que se diga que es un parto humanizado debería de respetar todas estas decisiones. También debería ser respetado en el sentido del proceso fisiológico del parto, ¿okay? Entonces, este tipo de parto se basa en las recomendaciones mundiales, en la evidencia científica más actualizada, y entonces encontramos que un parto humanizado se da cuando una mujer, por ejemplo, no tiene que estar postrada en una cama sobre su espalda, sino que pueda usar la gravedad a su favor, que pueda estar moviéndose, bailando, haciendo ejercicios y demás, ¿no? También en el que no se le prohíba a la mujer ni comer ni tomar agua, tiene la libertad de hacerlo en el momento en el que ella sienta necesario. Otro de los puntos es que puede estar acompañada por quien ella decida, puede ser su pareja, puede ser una doula, su mamá, o todos, o solo uno, o nadie también, eso es completamente respetado. Otra cosa es que pueda utilizar ciertas medidas de confort para que la percepción del dolor que se tiene en el trabajo de parto disminuya, porque si bien no se va a ir el dolor, porque está bien que duela, es parte del proceso y nos va a ayudar a que todas las hormonas del embarazo y del parto se den y ayuda al proceso del nacimiento y a que nazca bebé, pero es un momento doloroso. Entonces hay que tratar de buscar el modo en el que nos sintamos mejor. Parte de eso es no estar acostadas en la cama, pero hay otras medidas de confort, como el uso del agua, regadera, tina, utilizar rebozos, pelotas, masajes, la compañía de la pareja para que se puedan dar muchísimo amor y se llenen de oxitocina, utilizar olores, aromaterapia, que haya música. La verdad es que todo lo que se puede tener en un parto humanizado es muy parecido a lo que deberíamos tener y vivir cuando hacemos el amor. Nunca vamos a hacer el amor en un lugar con luces y con gente viéndonos y con campos estériles y solas y violentadas. O sea, el proceso tiene que ser idealmente igual que cuando hacemos el amor. Y digo hacer el amor y no sexo, ¿okay? Es una como diferencia muy amplia. Y así es como debería ser un parto humanizado. Todo lo más amoroso, respetuoso. Y recalco mucho la palabra respetuoso porque hay veces en que a nosotras como doulas podría ser que alguna decisión de la mamá no vaya acorde a las recomendaciones. Digamos, hay mamás que quieren vivir su parto acostadas sobre su espalda. Y ahí está la magia del parto respetado. Tenemos que respetar esa decisión. Hay mamás que dicen, yo no quiero doula. Y está bien, porque hay que respetar esa decisión. Es parte del empoderamiento femenino. Poder informar y que a partir de ahí las mamás decidan cómo es que lo quieren vivir. Hay mamás que, por ejemplo, dicen, yo quiero estar con mi bata del hospital. Y hay quienes dicen, no me siento cómoda con una bata del hospital porque me hace sentir enferma. Entonces ahí está como la diferencia entre cada mujer, cada vida, cada vivencia, cada historia, y cómo van a querer vivir su parto, y entonces respetarlo y hacerlo lo más humano posible.
Respetar todas las decisiones que ellos tomen a partir de la información que ustedes ya...
Exacto, porque, ¿sabes? No es lo mismo una mamá que a pesar de la información y las opciones, decide tener un parto programado o con intervenciones, a la mamá que quería tener un parto humanizado y respetado, y que las instituciones de salud, los médicos, sin su permiso, sin su consideración, no, se me fue la palabra.
Consentimiento.
¿Verdad? Eso. Sin su consentimiento, realizan acciones para deshumanizar el parto. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es la gran diferencia entre un parto, lamentablemente, entre un parto humanizado y un parto no humanizado.
Ahora, Mani, con esta pregunta me surgió otra. Se escucha todo muy, muy padre y muy, no sé, como muy tierno esta parte de cómo lo dices que se vive. Pero, ¿sí se puede en un hospital público?
No todo, insisto, lamentablemente. Hay programas de doulas y con médicos que están en este camino, que están trabajando para llevar a las doulas a hospitales públicos. Y entonces hay como guardias, ¿no? Entonces algunas doulas van un día y otras otro, para hacer todo lo más humanizado posible. Si bien las mamás no tienen la preparación previa de un curso psicoprofiláctico, no importa si tú no tienes esa información, tú tú idealmente tendrías que estar acompañada, aunque sea con alguien que te esté dando la mano y que te esté mostrando empatía y cariño y apoyo, ¿no? Hay también todo un tema ahí que me podría echar otra hora hablando del tema de los hospitales y del sistema sanitario que tenemos en México. Hay mucho personal de salud que se niega a cambiar las prácticas que ya tiene o que ya tienen establecidas los hospitales. Y pues bueno, vamos picando piedrita, vamos poco a poco y vamos tratando de que esto, como te decía, no solo se quede para las personas y las familias que tienen acceso a un hospital privado, sino que todas puedan tener el acceso a esto. Ahora, la recomendación que se da cuando no hay de otra manera en la que, o sea, no hay manera en que puedas acceder a un hospital privado y tengas que acudir a un hospital público donde sabemos que los niveles de cesárea a veces son muy altos o el nivel de respeto es poco, la recomendación es que estés en tu casa el mayor tiempo posible, que estés ahí en tu hogar, con la gente que te apoya, con tu red de apoyo, en tu regadera. O sea, ¿sabes? La casa tiene todo para vivir un parto humanizado. Tienes tu regadera, tienes agua, tienes alimento, tienes bebidas, tienes tu ropa cómoda, tienes a tu familia, a tu pareja. Entonces, vivir el parto humanizado lo más posible en tu casa, y cuando ya sea momento de ir al hospital, literal, llegar casi al expulsivo. Entonces, pues de cierto modo vamos a reducir un poco el índice de intervenciones y de cesáreas no necesarias.
Perfecto. Pero creo que está súper interesante este tema. ¿Cuándo se necesita, Vani? ¿Cuándo consideras tú o cuándo nos recomiendas tener una dula?
¿Te refieres al tiempo?
¿En qué momento?
¿Del embarazo?
Ajá. No, pues
¿en qué momento de la vida?
Ajá, exactamente. ¿En qué momento de tu vida necesitas una dula?
¿En qué momento? En todo momento. Se necesita, como te decía, hay diferentes tipos de dulas y lo ideal sería tener una dula cuando tú lo necesites. Cuando sientas que es importante para ti tener un apoyo profesional, empático, respetuoso, sin juicios, y que pueda informarte de cierto modo en qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar, y entonces a partir de ahí tomar decisiones. Cuando es lo más recomendable, por ejemplo, en el embarazo, empezar desde las primeras semanas. Hay gente que cree que hay que empezar este proceso de acompañamiento ya muy cercano al parto para tener la información muy fresca. Honestamente, yo creo que debería ser mucho antes, porque entonces a veces vivimos un embarazo solitario, no sabemos qué es lo que estamos haciendo, el primero y el segundo trimestre a veces es un poco caótico, nos entran aparte dudas de tengo que comprar la cuna y tengo que comprar esto y el otro, ¿no? Y a veces tener un acompañamiento que te pueda guiar un poco en qué es recomendable y qué no, o compartir la misma experiencia, pues te puede dar una manera más linda, más empática, más contenida de vivir un embarazo, porque al final de cuentas todos somos primerizos siempre, a pesar de que tengamos 2, 3, 4 hijos, cada embarazo y cada parto y cada maternidad es bien diferente, porque también nuestros hijos son diferentes. Entonces podemos llegar con un poco de más experiencia, pero a veces vivimos un embarazo bien diferente y decimos ¿y aquí qué hago? Porque esto no lo había vivido antes, ¿no? Entonces, bueno, este proceso la verdad es que creo yo que se debería de hacer siempre y constantemente, incluso desde antes de embarazarnos, para entonces poder incluso planear cómo te gustaría vivir tu embarazo, si estás listo, si deberías de cambiar un poco tu alimentación o tu ritmo de vida, o bajarle a ciertas hormonas de estrés que a veces tenemos, que son bien importantes para el proceso de la concepción, de la gestación y del nacimiento. Así que yo creo que todas las mujeres necesitamos dulas toda nuestra vida, caray, toda.
Creo que vamos a tener que hablar tú y yo hacer ahorita terminando la entrevista para contratar tus servicios, amiga. Bueno, continuamos con las preguntas ya para ir cerrando. ¿Es costoso el servicio de una doula?
No mucho, depende mucho la zona en la que vivamos, pero en general a mí me gusta mucho compararlo con lo que a veces gastamos con un bebé. Yo conozco a una amiga que gastó en la cuna de su hijo 25 mil pesos. Quizás para muchas no sea algo accesible comprar una cuna de 25 mil pesos, pero aquí es donde nos ponemos a preguntar, ok, gastamos 25 mil pesos en una cuna, podemos pagar una doula que no se va a acercar nunca a ese costo, ¿no? O por poner por ejemplo, en ejemplo, ¿no? El gasto que hacemos todos los fines de semana en ir al cine, en comer y demás, ¿no? En general aquí los precios en la Ciudad de México van alrededor desde 1,000, 2,000 pesos hasta 10,000. Okay. Hay un rango como muy amplio, depende mucho de la experiencia, de las capacitaciones que tenga la doula, de la demanda que tenga, de todo, ¿no? De la zona incluso. Hay zonas aquí en la Ciudad de México que son más baratas que otras por el simple, la parte socioeconómica de cada localidad. Entonces, en realidad no es un costo muy muy imposible, no es ni tan elevado ni algo imposible de pagar. ¿Okay? Creo que
Y
a
que vale
nivel
mucho la pena, ¿sabes? Que no es como
exactamente.
algo que tires a la basura. Me pongo a pensar en esta parte de la cuna. Ok, sí, la cuna, ¿cuánto tiempo te sirve? ¿No? Y siento que esto es como para toda la vida porque aprendes y te llevas como una experiencia muy bonita por todo lo que tú comentas. Y sí, o sea, creo que vale mucho la pena. Y como te digo, no es como un dinero que tiras y a la basura, sino que te sirve mucho.
Exactamente, Mar, porque te voy a dejarte un ejercicio y a todas las mamás que nos están escuchando. Cada vez que vean una mujer más grande que ustedes, digamos su mamá, tu abuela, tu tía, pregúntenle cómo vivieron su parto. Todas las mujeres lo recordamos perfectamente. Quizás ya no te acuerdas del color de la pared del hospital, o del nombre del doctor que atendió tu parto, o estas cosas como muy, muy, muy puntuales. Pero todas las mujeres nos vamos a acordar cómo nos hicieron sentir en nuestro parto, si tuvimos apoyo, si estuvimos solas, si los profesionales de la salud nos respetaron, si nos hicieron sentir mal, si nos sentimos vulnerables, si nos sentimos atacadas, si nos sentimos violentadas. Todos estos sentimientos las mujeres lo van a recordar hasta el día que se mueran. Y eso es cierto, se ha encontrado la evidencia que la experiencia que una mujer tenga en su parto la va a marcar por el resto de su vida, va a marcar la manera en la que se desenvuelve en la sociedad, va a marcar la manera en la que ella se respete a sí misma, la autoestima que ella tenga, la percepción que tenemos de nosotras mismas, hacia nosotras, hacia nuestra familia, hacia el mundo. Entonces, ahí es justo lo que dices, es una inversión que va mucho más allá incluso del momento del nacimiento, porque el momento de nuestro parto nos va a marcar para toda la vida, nos va a marcar en cuanto a cómo nos hicieron sentir, pero también nos van a marcar en la parte física. Si fuimos violentadas en un parto, va a haber secuelas físicas y también emocionales.
Emocional,
Entonces,
por supuesto.
híjoles, la verdad es que yo creo que el costo-beneficio es muy, muy gigante, una distancia de la otra, ¿no? Creo que sí hay veces en que algunas familias el costo se eleva mucho, sobre todo con esta diferencia que te digo de que hay doulas mucho más costosas que otras, pero definitivamente creo que hay doulas para todo. Y hay afortunadamente muchas más doulas que se han estado formando y ya hay incluso muchas formaciones un poco menos costosas. Entonces, esta manera de aprender a acompañar a las familias tampoco es inaccesible para nosotras que queremos ser y formarnos en esto. Y eso también repercute en cuánto vamos a cobrar nosotras. Porque,
Claro.
digamos, si tu formación te cuesta 100 mil pesos, pues no vas a poder cobrar 500 pesos por un acompañamiento,
Claro.
porque pues nunca vas a terminar de pagar tu deuda, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es maravilloso porque nos da mucha más, les da a más mujeres la capacidad de formarse y de acompañar, pero también les da a muchísimas mujeres que viven aquí en México y en el resto del mundo la capacidad de acceder a alguna doula en el momento en el que lo necesite. Aquí es importante, yo siempre les recomiendo a todas las mamás que se acercan a mí que conozcan doulas, que vayas y entrevistes a una, dos o tres, porque entonces vas a poder comparar tanto los costos como la emoción de esa doula, cómo te sientes al respecto con ella, si sientes que
Te
empatiza contigo,
identificas.
si sientes que tiene el mismo sentir, o de plano no. Hay veces en que dices, bueno, el costo está bien, pero no me siento bien con ella, no hace clic conmigo. Y otras veces donde encuentras a tu doula ideal y dices, bueno, se sale un poco de
Presupuesto.
de lo que ya tenía establecido del presupuesto, pero vale la pena, ¿no? Que te sientas conforme y segura con la persona que vas a estar en todo este proceso. Porque todo, tal cual, el embarazo, el parto y posparto, no es solamente estar desnuda físicamente, es estar desnuda en el alma. Le vas a contar a esa persona tus miedos más profundos,
Claro.
tus temores, tus alegrías, lo que necesitas. Entonces, debes de sentir que realmente esa persona te puede contener sin emitir juicios y que te va a entender y te va a apoyar.
Que conectes, ¿no? Que te haga vibrar
Exacto.
igual con. Ok, perfecto. Ahorita que estabas hablando acerca de la formación, o sea que entonces sí es como una certificación, o cuéntanos cómo es. ¿Cómo ha sido tu formación para convertirte en una adulta?
Sí, todas las formaciones en general son certificaciones, hay de todo. Yo comencé mi formación con una partera de Tijuana que se llama Jimena Rojas, que ella forma doulas y parteras. Entonces, esa fue mi primera conexión con este mundo. Fue una formación pequeña, pero que te invita a que tú sigas trabajando y formándote y leyendo y demás, ¿no? Ella es avanzando y caminando juntas. Después de eso, yo empecé a formarme como educadora perinatal en la organización LAMAS, que es una organización internacional que certifica educadoras perinatales para que puedan dar cursos psicoprofilácticos y además acompañar partos. Y pues bueno, después me he encontrado con un montón de formaciones, de cursos y talleres para seguir aprendiendo. Si bien han sido un poco más pequeños, tengo formación en urgencias obstétricas, tengo formación en parto orgásmico, ahorita estoy terminando una formación para la prevención de la depresión postparto. Tengo formación en baños, en cierres, en todo el acompañamiento postparto. Y bueno, nunca se deja de aprender. Yo creo que son formaciones a veces muy, muy, muy grandes, como que engloban la parte principal o la parte grande de los acompañamientos. Pero también es importante irnos formando como en las vertientes que se va teniendo, ¿no? O
Claro.
sea, e irnos actualizando constantemente. Entonces, esa es mi formación. Hay muchas más organizaciones que forman doulas, como Dona International, CAPA, Bonapaz, que también certifica a educadoras perinatales. Hay aquí en México una formación en SIMGEN para educadoras perinatales. En Aguascalientes están sacando ya una formación como educadora perinatal. En la Universidad Anáhuac hay una especialidad que ya va a ser maestría de
Wow.
educación perinatal. Entonces, ya hay un montón de opciones y hay opciones para todos. Hay opciones más económicas, hay unas más tardadas, hay unas más sencillas, hay de todo. La verdad es que va avanzando mucho la capacitación de las mujeres que quieren dedicarse a eso para hacerlo de una manera más profesional. Y también está la parte tradicional. Hay parteras que forman doulas, que si bien no tienen un certificado tal cual dado por la SEP o por alguna organización mundial o internacional, tiene toda esta parte de la tradición, la sabiduría ancestral, que es también súper, súper válida. Todas las formaciones, a mi parecer, son mágicas, todas tienen lo suyo, todas tienen en qué se basan y todas van al mismo camino que es el respeto, el proceso de la maternidad.
Wow, qué interesante todo esto. Y como ahorita que comentabas de la maestría y demás, ya están haciendo ruido, o sea, están haciendo ya ruido y se está conociendo mucho esta parte de las dulas. De hecho, cuando yo te seguí, no recuerdo el momento en el que te seguí, pero dije, ¿qué es una dula? O sea, es cuando yo no sabía, pero nada, ¿no? Yo vivo todavía en un pueblito muy de tradiciones, muy de parteras, muy de esto, pero pues obviamente al no saber nada, tú te vas como por lo médico, por lo, ¿sabes? Como por todo lo que te dicen los médicos y no sé, como que haces a un lado toda esta parte, como bien lo mencionas, ¿no? De experiencia de las personas que saben ya grandes y confías más en la otra parte. Y cuando te digo que te conocí, dije, ¿por qué no acudí a una partera o algo más, ¿sabes? Más natural, más, no sé, más como me hubiese gustado, ¿sabes? Pero bueno, Vani, para cerrar a esta entrevista, ¿nos puedes recomendar tres blogs, libros, canales, lo que tú quieras para que tengan contenido acerca de este tema para las personitas y las mamitas que quieran saber más?
Sí, hay un montón de libros en el que podemos encontrar toda esta información y seguir nutriendo nuestra capacidad de entendimiento y comenzar a tomar poder de nuestro parto. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que de hecho fue el que marcó mi camino y que fue con el que decidí ser doula. Este se llama Parir sin Miedo, es de Consuelo Ruiz Vélez Frías, es una partera, al menos. Este libro de cómo pasó todo este cambio de la partería a la ginecología y cómo se tomó el poder la parte médica, pero tiene experiencias muy empoderadoras de mujeres que tuvieron su parto con parteras en casa o incluso solas, y a mi parecer creo que llena de poder a todas las madres. Hay un libro, ¿no?, también que se llama, es el libro MAZE, que habla mucho de todo el proceso del embarazo, parto y posparto basado en la evidencia. De hecho, es uno de los libros que marca mi certificación. Así que es buenísimo porque mete toda esta parte emocional y de los cambios que tenemos, pero también todo lo basado en la evidencia científica. Hay otros libros, podría recomendar muchísimo a Penny Simkin. Ella es una de las doulas pioneras en todo el parto humanizado y los acompañamientos. Ella, de hecho, es la fundadora de Donna International, que es una de las organizaciones que certifica doulas. Hay un libro que se llama de ella, The Birth Partner, que es muy bueno, y también recomiendo que vean todos sus videos y su página, porque seguro les va a gustar mucho. Mar les va a dejar toda la información en las notas del podcast para que puedan acceder a los libros y a todo lo que les estoy mencionando. Hay una guía también que se llama Ina May's Guide to Childbirth, la guía para el nacimiento de Ina May. Entonces está muy, muy bueno también es ese. Y por último, de los libros que les recomendaría, hay otro de Ina May que se llama Spiritual Midwifery, que habla de todo el proceso del embarazo, del nacimiento, visto desde la parte de la partería. que a veces tenemos esta idea de que las parteras son viejas y que no saben o que no tienen todo el conocimiento científico o médico, pero en realidad la formación de partería es bastante, bastante profunda, es casi o mucho más tardado que hacer una formación médica y especialidad, ¿no? Siguen aprendiendo y se basan, la verdad es que mucho en la tradición y algunas también en la ciencia. Entonces, INAMEI basa muchísimo sus recomendaciones en la ciencia y tiene todo este sentido de la partería. Y es un libro bastante, bastante digerible. No es hacia parteras, de hecho es hacia el público en general. Así que se los recomiendo muchísimo. Estos, de hecho, creo que están en Amazon México y los podrán conseguir como sin mayor problema. De blogs, échense un clavado a elpartoesnuestro.es. Es de los mejores blogs de parto, de embarazo, de posparto, igual. Recomendaciones basadas en la evidencia, todo demasiado digerible, muy, muy, muy bueno. Les voy a recomendar otro que es Orgasmic Birth, que si ven ahorita mis redes sociales, acabo de ir a una formación hace poquito de parto orgásmico. Así que ahorita estoy, uf, con un montón de cosas en la cabeza que quiero compartir con todas ustedes de cómo podemos vivir nuestro parto con placer, ¿va? No necesariamente tiene que ser que tengas un orgasmo en tu parto, pero nos referimos de parto, al decir parto orgásmico a que puedas vivirlo con placer en toda la experiencia física y emocional. Entonces, si se meten a este blog, está lleno de información, lleno de evidencia, que de hecho la creadora de Orgasmic Birth basa todas sus recomendaciones en la evidencia y eso es tal cual, no hay ninguna información que sea para profesionales y que entonces no logremos a veces entender. Todo está bastante bien redactado, digerido y armado para que los padres ahí se metan y lean y se vayan empapando de toda esta información. Y pues bueno, les recomiendo también que si quieren, prontito me voy a quedar con la tarea de recomendarles más. Así que le voy a pasar a Mar toda una lista de
Perfecto.
libros y de blogs para que se los vaya dejando en las notas del podcast o se las vaya compartiendo en sus redes. Para que además de estos que ya les mencioné, que creo que son de los mejores y buenísimos, y con estos pueden empezar a leerlos y demás, pero para que tengan más opciones, porque opciones en información hay muchísimas.
Wow, Ani, de verdad que estoy, pero así, súper impresionada y si yo aprendí esto en una hora, no quiero saber cuánto es lo que sabes, cuánto es lo que no sabes, cuánto es lo que te has preparado. Entonces, nuevamente te agradezco mucho el haber estado aquí en Puras Madres, el que hayas aceptado. Por favor, cuéntanos cómo podemos conectarnos contigo, cómo podemos saber de ti, en qué red social estás, si tienes alguna página web o... también una de mis preguntas era si das asesorías online o solamente presenciales, ¿cómo es tu servicio?
Sí, mira, mis servicios son como las mamás se acomoden. La verdad es que la manera en la que trabajo es la que más me encanta. Yo trabajo por mi cuenta, entonces nos acomodamos con las parejas. Hay parejas a las que les queda verse en las mañanas, otras en las tardes, en las noches, fines de semana y demás. Hay otras que también quieren hacerlo de manera virtual y hay quienes prefieren de manera presencial. Eso es lo que más amo de la manera en la que trabajo, porque entonces ustedes, las familias, las parejas, las mamás, los papás son los que me marcan la pauta y a partir de ahí nos vamos acomodando, nos vamos organizando. Así que yo aquí en la Ciudad de México en general trabajo en la zona centro, casi puedo ir a cualquier zona y de manera virtual a cualquier persona en cualquier parte del mundo y en general casi en cualquier horario nos acomodamos y podemos tener sesiones, acompañamientos, inclusive se pueden tener acompañamientos, hazlo, asiente y haces ese clic con alguien que no está en su misma ciudad. Ya la tecnología nos permite tener tanto contacto con la gente de manera que en videollamadas, en mensajes, estar atentas en todo momento, así que creo que ese no es impedimento. para que alguien se sienta apoyada y contenida. Hay veces en que nos sentimos más apoyadas de manera virtual con alguien que quizás ni conocemos en persona. Así que pues hay que sacarle provecho a toda esta tecnología que tenemos hoy. Hay que usarla de manera buena. Yo, aparte de mis servicios, doy clases prenatales, doy acompañamientos al parto, doy acompañamientos postparto, hacemos baños y cierres al final del parto, después de más o menos 40 días. Pero también otros servicios que he estado implementando son los Blessing Waves, que son bendiciones de parto, o como me gusta decirle, baby showers espirituales, porque nos quitamos como esta idea de los juegos y de que todo se centra en bebé, para cambiarlo y más bien centrarlo en la mamá, en buscar que ella encuentre el poder dentro de su red de apoyo, dentro de las mujeres que están cerca de ella, sus amigas, su familia, su doula y demás. También hago terapia placentaria, que es trabajar la placenta para poder obtener todos los beneficios que tiene. Y bueno, ahorita justamente estoy terminando este curso que te decía de prevención de la depresión postparto por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, así que próximamente estaré armando un taller súper completo para tratar de reducir esos índices de depresión postparto que tenemos tan altos en este país. Así que pues ese es un poco lo que hago a grandes rasgos. Trato de hacerlo de una manera lo más integral posible para que las mujeres tengan un acompañamiento de principio a otro principio, al otro principio de la maternidad, porque no es un final, nunca acaba este proceso. Y pues bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Vani Hernández Dula. Me podemos buscar también como Vani Hernández, Dula de Parto y Postparto. En Instagram estoy como Vani Hernández Dula. Estoy en Spotify y en los postpartos. En algunas redes no soy tan
activa,
tan constante como en Twitter y en Pinterest. Pero Instagram es mi favorita y Facebook también lo ocupo mucho, así que ahí siempre pueden entrar, me pueden contactar sin ningún costo, ya saben que yo todo el mundo trato de responderles y ahí trato de poner la mayor información posible, recomendaciones, frases, todo lo que les pueda servir en este momento del embarazo, de la maternidad, del parto y que puedan sentirse acompañadas y que puedan estar informándose constantemente. Yo creo que es una manera muy, muy fácil y muy, muy, muy empática de conectar con las mamás, porque no necesitamos estar leyendo 17 artículos de evidencia científica al día para estar informadas, saben compartir información. Y ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo de las doulas, poder compartir información y poder compartir información de la manera más sin agenda, ¿sabes? No necesitan pagarme o contratarme para un servicio para que yo pueda hacerlo de todo corazón. Porque si bien quizás no vemos dudas todavía para todas, sí hay mucha información en internet y podemos empezar a moverla para que cada madre pueda elegir la manera en la que quiere vivir su maternidad, inclusive si no tiene la oportunidad de contratar un servicio, porque así tendría que ser. Tenemos que apoyarnos mucho más entre nosotras de una manera de verdad del corazón. Y eso es lo que trato de hacer yo, y esa es la mejor manera en la que me ha funcionado y me he sentido muy, muy, muy feliz de poder acompañar a todas las mamás que se han acercado a mí para vivir este proceso de una manera más contenida, más amorosa, más empática y más respetada.
Me encanta, Vani, con la pasión que nos hablas, con la pasión que transmites de todo lo que sabes. De verdad me encanta y me transmites tanta, no sé, tanto empoderamiento que ya quiero ser mamá. Quiero volver a ser mamá.
Eso es lo mejor, que logres encender esa chispa en ti, claro, de poder y de felicidad y de de ganas de comernos al mundo. Exacto. Somos bien poderosas.
Y bueno, Vani, pues te agradezco nuevamente el hecho de que hayas estado aquí en la temporada 2 de Puras Madres. De verdad que estoy bien contenta y yo creo que esta información es pero oro, es oro lo que nos has dado. Muchas gracias, Vani.
Gracias a ti, Mar, por permitirme compartir esta información contigo. Estoy muy, muy, muy contenta de que vaya a llegar a más mujeres, de que más mujeres lo puedan escuchar y que vaya a estar en línea eternamente hasta que ya no exista el internet, pero que puedan escucharlo una y otra vez y que se sientan en la libertad de tomar las riendas de su maternidad y saber que tanto tú como yo aquí estamos para apoyarnos, porque me encanta esa comunidad que has formado de mamás reales, de mamás como somos en realidad, sin máscaras, sin ahí escondernos, así claro, tal cual somos, porque así es la maternidad, a veces está arriba y a veces está abajo, y es la magia de ser madre, es lo claro, bonito.
Y eso es Puras Madres está hecho por mamás reales, con experiencias reales, y si bien es algo hermoso la maternidad, pero siempre lo menciono, hay diferentes matices por las que pasamos nosotras este nuevo comienzo, como tú dices, de la maternidad. Entonces, pues, esto es Puras Madres y Vani es una mamá real y una mamá que ha aportado muchísimo. Muchas gracias, Vani.
Muchísimas gracias a ti, Mar.